muchas bendiciones. Gracias a Dios por esta oportunidad que se me concede de poder compartir esta reflexión en la palabra del Señor. Soy el hermano Alejandro Villegas y les envío un cordial saludo desde acá, desde la ciudad de Chiquimula, en el oriente de Guatemala, en Centroamérica. El título de la reflexión para hoy, cuando la fe es puesta a prueba, y tiene como texto base Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Hoy quiero hablarles de algo que todos en algún momento de la vida hemos vivido o vamos a vivir: la prueba de la fe. Porque no hay un testimonio poderoso que no haya atravesado una noche oscura. No hay una persona de fe madura que no haya pasado por el valle. Y si usted hoy está en medio de una prueba, una enfermedad que no cede, una pérdida que todavía duele, una deuda que no ve cómo pagan, un hijo que se ha alejado del camino, un matrimonio que se resquebraja, un sueño que parece haberse roto, quiero decirle algo antes de continuar. Usted no está solo. Y esto no es el final de su historia. Vamos a mirar juntos la palabra de Dios y vamos a encontrar allí una luz para el camino que hoy está recorriendo. En primer lugar, la prueba no es una señal de abandono. Pero usted me dirá, ¿pero cómo? ¿Cómo así? Cuando la dificultad llega, la primera pregunta que muchas veces hacemos casi sin darnos cuenta es: ¿dónde está Dios? Como si el dolor fuera evidencia de que Él se ha alejado. Como si el silencio en la oración significara que ya no nos escucha. Pero la palabra nos enseña algo distinto. En Santiago 1, versículos 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Fíjense bien, Santiago no dice cuando eviten las pruebas, ni si tienen suficiente fe no pasarán pruebas. Dice cuando se hallen en ellas. Es decir, las pruebas son parte esperada del caminar de la fe, no una señal de que algo salió mal. La prueba no es la ausencia de Dios, es muchas veces el lugar exacto donde Dios trabaja con mayor profundidad en nosotros. Es una de las herramientas más importantes que Él utiliza para acercarnos a Él y sobre todo para hacer que este crecimiento sea más evidente cada día en nuestra vida como creyente. Piensen en el oro. No se purifica en la comodidad, se purifica en el fuego. El orfebre no aparta el metal del calor porque lo ama. Lo pone en el fuego precisamente porque quiere sacar de él lo mejor. Así trabaja Dios muchas veces con nosotros. No porque nos haya abandonado al fuego, sino porque en el fuego está formando algo en nuestro carácter que la comodidad jamás se hubiera formado. En segundo lugar, el proceso que Dios hace en la prueba. Quiero que ahora miremos con atención nuestro texto central, que está en Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Miren el orden que Pablo describe. No dice que la tribulación produce alivio inmediato. No promete que al orar una vez el problema desaparece. Dice que produce un proceso paso a paso. Primero, la tribulación produce paciencia. Cuando estamos en medio del dolor, aprendemos muchas veces a la fuerza, a esperar en Dios cuando no vemos resultados inmediatos. La paciencia no nace en la comodidad, nace exactamente ahí, en la espera que no entendemos. Segundo, la paciencia produce prueba, es decir, carácter probado. Esa espera, sostenida con fe, va forjando en nosotros algo sólido, un carácter que ya ha sido puesto a prueba y ha resistido. No es lo mismo decir yo confío en Dios en la teoría que haberlo comprobado en la práctica, en la noche más oscura. Tercero, el carácter probado produce esperanza. Y aquí está lo hermoso. Esa esperanza ya no es una ilusión pasajera. Es una esperanza que tiene fundamento. Porque ya hemos visto con nuestros propios ojos que Dios nos sostuvo cuando pensábamos que no íbamos a resistir. Esto significa algo profundamente liberador. La prueba, vista con los ojos de la fe, no es un obstáculo en el camino de Dios para nuestra vida. Es, muchas veces, el camino mismo. En tercer lugar, veamos una ilustración. Las raíces del árbol. Permítame una ilustración sencilla. Piensen en dos árboles. Uno crece protegido en un invernadero, sin viento, sin tormenta, con todo controlado. El otro crece a la intemperie, expuesto al viento constante, a las tormentas de cada temporada. ¿Cuál de los dos tiene raíces más profundas? ¿El árbol que ha enfrentado el viento? Porque cada vez que el viento sopla, el árbol, para no caer, hunde sus raíces más y más profundo en la tierra, buscando sostén. El árbol protegido, en cambio, tiene raíces débiles. Y el día que llega la verdadera tormenta, porque tarde o temprano llega, ese árbol cae, porque nunca tuvo que aprender a resistir. Hermanos, Dios no siempre nos quita el viento de la vida. Como dice su palabra, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todas. Esto es conforme a su propósito, son llamados. A veces se predica un evangelio tan cómodo, tan fácil, de algodón. Pero la palabra de Dios es tan radical en ese sentido. Dios no siempre nos quita el viento de la vida, pero usa ese viento, esa prueba, esa dificultad, para que de nuestras raíces de fe bajen más hondo a Él. Y cuando llegue la verdadera tormenta, seremos los que permanecen en pie, no porque no tuvimos viento, sino porque nuestras raíces aprendieron a sostenerse en Dios. En cuarto lugar, hay unos ejemplos bíblicos. La duda no descalifica. Quiero que veamos que grandes hombres y mujeres de fe en la Biblia también dudaron, también sintieron el peso de la prueba, y Dios no los rechazó por eso. Job perdió todo en un mismo día. Sus bienes, sus hijos, su salud. Y en medio del dolor cuestionó a Dios abiertamente, incluso reclamó explicaciones. Y sin embargo, al final del libro, Dios no lo condena por sus preguntas honestas, restaura su vida y lo bendice más que al principio. David, el hombre conforme al corazón de Dios, escribió salmos como el 13. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? David huyó. David sintió que Dios lo había olvidado y aún así, siguió escribiendo, siguió orando, siguió buscando a Dios en medio de la duda. Quizás el ejemplo más sorprendente, Juan el Bautista, el mismo que había señalado a Jesús diciendo, «He aquí el Cordero de Dios», termina en la cárcel. Y desde allí, manda a preguntar, «¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro?». Sí, el mismo Juan que bautizó a Jesús dudó en la prisión. Si estos hombres de fe profunda dudaron en su prueba y Dios no los desechó por ello, entonces usted tampoco está descalificado por las preguntas honestas que hoy tiene en su corazón. En quinto lugar, una aplicación pastoral. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Quiero dejarles tres verdades muy concretas con todo mi corazón pastoral. O de un pastor, porque no soy pastor. Primero, dudar no lo descalifica. Si hoy usted tiene preguntas honestas hacia Dios, tráigalas a Él directamente, como hizo David, como hizo Job. Dios prefiere una oración honesta con dudas que una fachada de fe sin corazón. Segundo, no enfrente la prueba en aislamiento. El aislamiento es el terreno donde la prueba casi siempre se convierte en destrucción. Busque a sus hermanos de la iglesia, a sus líderes. Hable con su pastor, con un hermano de confianza. Permita que otros oren con usted y por usted. La fe se sostiene también entre el amor de los hermanos, no solamente en soledad. Tercero, sostenga la esperanza aunque no la sienta hoy. La esperanza de la que habla Romanos 5, no es una esperanza ingenua que dice, todo va a estar bien, sin ningún fundamento. Es una esperanza forjada en el fuego de la tribulación, probada y por esto mismo firme. Y finalmente, como conclusión,
Hermanos, quiero cerrar con esto. La prueba de fe que usted enfrenta hoy no tiene la última palabra sobre su vida. Dios está usando ese proceso, aunque duela, aunque hoy no lo entienda completamente, para llevarlo de la tribulación a la esperanza. No suelte su fe en el mundo más oscuro del camino. Es precisamente ahí, en este lugar de mayor oscuridad, donde Dios está obrando lo más profundo y lo más valioso en su vida. Y terminemos con la promesa final de nuestro texto. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese amor, hermanos, es el que sostiene cada prueba. Aprendamos a vivir conforme a estos principios que están escritos en la palabra, que son palabra de Dios. Les reitero, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, si tenemos la certeza de haber nacido de nuevo, si tenemos esa convicción de ser hijo de Dios, no por nuestras obras, sino por gracia y misericordia, entonces debemos aceptar en nuestra vida que ese amor de Dios ha sido derramado en usted y en mí, y que dentro de este caminar, en esta vida, como hijo de Dios, vamos a enfrentar adversidades. Entonces es a través de la fe que asimilamos en nuestra vida estas verdades, esta redención que se nos ha dado, no a través de nuestras obras, sino a través de la gracia y el gran amor de nuestro Señor. Pero el caminar del cristiano es así, tal como lo mencioné en un punto anterior. Es la herramienta que Dios utiliza para hacernos más dependientes de Él cada día, para que podamos hacer morir nuestra humanidad, esa carne que, lejos de acercarnos a Dios, nos aleja de manera egoísta. Por eso el Señor utiliza estas pruebas. Y reitero, como está escrito, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, conforme su propósito son llamados. Y nos gozamos por ese propósito grande y maravilloso que Dios ha puesto en nuestras vidas. Él comenzó una obra en ti y en mí, y será fiel en completarla. Y damos gracias a Dios, que nos da la victoria a través de su Hijo Jesucristo. Muchas bendiciones, y nos encontraremos en una próxima eventualidad, Dios mediante.